La semana pasada lo escuchábamos al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, que presentó el Plan Integral de Salud Mental 2022-2027. Estaba acompañado allí por la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y también por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. La alocución de el gobernador hacía referencia y nombró varias veces, dijo Julieta, estaba haciendo referencia a Julieta Calmens, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y es a quien tenemos en línea telefónica, es la indicada para hablar justamente de esta de este Plan Provincial Integral de Salud Mental. Muy buenos días, Julieta, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Me voy a tomar el atrevimiento de decirte como dijo el gobernador, Julieta, capaz que lo mío es un atrevimiento.
Va a ser un gusto.
Bueno, pero es verdad que te nombró en varias oportunidades en esa locución, ¿no?
Sí, sí, así es.
Bueno, contemos los detalles, contemos qué significa, qué es esto, digamos, cuando los programas bajan a los territorios, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un plan integral de salud mental?
Bueno, primero lo que hay que decir, que tiene que ver también con el espíritu que reinó en la presentación, es que es un plan que se da en el marco de un enorme trabajo que ya se desencadenó en la provincia desde la llegada del gobierno de Axel. Por eso, bueno, la mención de Axel varias veces tiene que ver con un trabajo que junto con Nicolás y en su momento con Daniel Goyán ya se viene haciendo en la provincia y que era una decisión del gobernador incluso previo a la pandemia. Entonces, este plan sintetiza un trabajo ya hecho y asume compromisos hacia adelante, con algunos anuncios que hizo nuestro ministro, entre otros, por ejemplo, el incremento de subsidios para apoyos a las externaciones, para que las personas puedan sostener su vida en la comunidad, personas que han estado internadas por motivo de salud mental. También un convenio junto con el Banco Provincia para las garantías de alquiler, para las personas con padecimiento mental poder generar los apoyos también para la vida en la comunidad. También el inicio de unos talleres muy importantes junto con el Ministerio de Educación en las escuelas, en escuelas secundarias, particularmente en tercer año, que ya son talleres que han alcanzado a más de 5.000 chicos. Uh-huh. Y con el compromiso de acá a fin de año a llegar a 20.000. Y otra serie de anuncios, un documento que inicia un proceso de capacitación con la Fuerza de Seguridad de nuestra provincia. Y por supuesto el incremento y el trabajo para el fortalecimiento y ampliación del sistema de salud en lo que hace a situaciones de atención por razones de salud mental.
Bien, ahí nos diste como un panorama a propósito de cómo se lleva esto a los territorios, ¿no? Pero también pensaba en lo que ha significado y lo que sigue significando, ¿no? Hablar de estos temas, hablar de salud mental, ¿no? En todos sus niveles, ¿no? Y también en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la implementación de la nueva ley de salud mental, lo que tiene que ver con la internación, la no internación. ¿Qué pasa con los familiares? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer de manera compulsiva? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿No? No, a mí no me va a salir la palabra, no estuve practicando como Kicillof, así que ni lo intento, te lo dejo todo eso a vos. El tránsito de lo que significa, ¿no? Si alguien estuvo en una internación de estas características, bueno, poder comenzar a transitar por otros caminos, si va a haber casas o lugares o espacios o en algunos, como los conocemos, como hospitales de día. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, hay un universo de preguntas, Julieta, uh-huh. que son muy actuales porque también han estado en el último tiempo, ¿no?, interpelándonos desde la sociedad.
Sí. Bueno, haces un montón de preguntas importantes, necesarias, que bueno, espero poder responderlas. Por un lado, la ley de salud mental plantea el refuerzo de las atenciones en los hospitales generales, incluso la atención vinculada a las internaciones. Por eso nosotros incorporamos equipos de atención urgencia en los hospitales generales, ¿no? Digo, con este debate de si la internación es posible o no, por supuesto que es posible, nadie sensato en el campo de la salud podría pensar que las internaciones dejan de existir o sería bueno que dejen de existir, y dentro de ellas también las involuntarias, ¿no? Pero bueno, en determinadas condiciones y con determinados controles. Uh-huh. Otro tema diferente a eso es lo que ha pasado en Argentina y en el mundo, es que las instituciones neuropsiquiátricas de internación, los manicomios, se han transformado más que en una propuesta de salud, en un espacio de encierro que ha cronificado a las personas y ha generado más daños que salud. Por eso, respecto de toda esa política vinculada, no a la internación como medida sanitaria, que siempre dura un tiempo corto, ¿no? Uh-huh. Debe durar un tiempo corto, como la internación por cualquier otro motivo de salud, sino la cronificación, ¿no? La vida adentro de las instituciones, ese es el modelo que ha caducado, que la ley también plantea que eso no es posible ya en la Argentina, y por eso nosotros desencadenamos respecto a esas instituciones una transformación grande, que incluye propuestas vinculadas a cómo estas personas pueden vivir en la comunidad. Sobre vivienda, nosotros ya aprobamos dos licitaciones de planes de vivienda muy importantes, uno en la zona de Lomas de Zamora con el Ministerio de Hábitat de Nación y otro en la zona de La Plata junto con el Ministerio de Hábitat de nuestra provincia, para construcción de viviendas sociales, dentro de ellas con un cupo para usuarios de salud mental.
Julieta, dentro de lo que es este programa, se apunta también no solo a la parte profesional o de los profesionales, sino también se pretende generar todo un ámbito de discusión con la comunidad, ¿no? En escuelas, en clubes de barrio, como para empezar a interiorizar al resto de la comunidad de lo que es la problemática de la salud mental y también cómo aprender a convivir y a tratar a las personas que lo padecen, aún no siendo de nuestra familia o de nuestro entorno.
Bueno, ese es un aspecto muy importante de cualquier reforma profunda, ¿no? Los cambios culturales, sociales, que tiene que hacer nuestro sistema de salud, pero que también nuestras comunidades, así como en muchos otros temas, fue necesario sensibilizar, plantear la necesidad de ampliar estrategias de solidaridad e inclusión. Bueno, con el tema de salud mental también cabe plantear el mismo eje, ¿no? Como decíamos en la presentación, en última instancia, el sentido profundo de esta reforma está guiado por un motivo de inclusión social de todas las personas, ¿no? Y los temas de salud mental son temas frecuentes en las comunidades.
Sí.
¿No? Nosotros por ahí tenemos la idea de que son situaciones muy excepcionales, que le ocurren solo a pocas personas, pero lo cierto es que todas las investigaciones muestran lo contrario, ¿no? El 29% de la población en algún momento de su vida requirió una atención en el sistema de salud por motivos de salud mental. Y bueno, estos números nos muestran que la salud mental es una parte de la salud y que en una proporción importante de nuestro pueblo y a nivel mundial, hay momentos de la vida donde eso puede estar afectado y podemos experimentar situaciones de angustia, de depresión, de ansiedad, de consumos problemáticos, y que ante eso es importante recurrir al sistema de salud, que el sistema de salud esté más cerca de su pueblo y que las comunidades puedan acompañar con menos etiquetas, con menos prejuicios,
claro,
con menos exclusión.
Bueno, que no es poca cosa además.
No, implica un cambio para todos, ¿no?
No.
Desde mirada. Y el rol de ustedes, de los medios, es un rol muy estratégico también, ¿no? Porque nos ayuda a poder empezar a pensar de otra manera estos temas.
Julieta, vuelvo sobre una última cuestión y después te libramos, o por lo menos de mi parte mi última pregunta, ¿no? Yo en ese combo de preguntas que te hacía hablaba sobre esto que había estado en los últimos días dando vueltas, si las familias tenían o no o podían llevar la potestad. Digo, volver sobre esto porque a veces cuando no se conoce el tema y dice, bueno, al final ahora resulta que no se puede internarlos y hay, bueno, ¿qué se dice frente a estas situaciones? Digamos, ¿qué es lo que dice la nueva ley?
Bueno, la ley es una ley que tiene más de 10 años ¿no? Primero, hay que decir eso, es una ley que ya tiene un tiempo considerable. Tiene un capítulo entero, sí, con muchísimos artículos vinculados a las internaciones. La internación sigue siendo, obviamente, un recurso en salud. Es posible hacerla. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, el año pasado, solo en el sector público, se internaron más de 17.000 personas. Es algo frecuente en nuestros hospitales. Lo que sí, por supuesto, las internaciones las indica un equipo de salud, como cualquier otra intervención de salud, no sé, cualquier intervención compleja, sí, una operación, supongamos, un tratamiento con medicación de grado de complejidad. Bueno, lo indica un equipo de salud. Y eso, por supuesto, que la ley plantea que es así y sería totalmente ilegal algo contrario, ¿no? Uh-huh. Digamos, la familia no puede indicar una internación. Después están las internaciones involuntarias, que son, la ley plantea así, que se producen cuando, en determinadas condiciones, que es una situación de riesgo. Uh-huh. Cuando, de nuevo, cuando un profesional evalúa que hay riesgo para la persona o para terceros. Un riesgo que puede ser manifiesto porque la persona está muy agresiva, con capacidad de dañarse o dañar, o no, o el riesgo puede ser porque se evalúa una, supongamos, ¿no?, una depresión muy profunda que puede poner en riesgo la vida. Entonces, bueno, por eso las evaluaciones son del equipo de salud. Y en ese caso se producen las internaciones involuntarias, que también se realizan de modo frecuente en la provincia, y hay que dar, después de hacer la internación, un aviso al juez, uh-huh, para que sea un control de legalidad, porque es una privación de la libertad.
Claro.
Uh-huh. Pero a diferencia de antes, las internaciones no hace falta ir a un juzgado para que las indique. Las indica directamente el equipo de salud. A veces lo que pasa es que los jueces indican un traslado compulsivo, claro, para la evaluación, ¿no? Por eso a veces se habla de que hay que ir a un juzgado, etcétera. Pero también muchas otras internaciones se realizan por una evaluación del equipo de salud en primera instancia, uh-huh, sin que medie ningún juez. Y eso, claro, es legal. Eso es lo que la ley, de hecho, amplía como posibilidad.
Sí, sí.
Así que, bueno, ese es un poco el tema de las internaciones, que genera mucha confusión. La ley es absolutamente clara, se puede ir a leerla y la van a entender cualquiera que la lea. Lo que sí es cierto es que hay que avanzar en la articulación de todos los actores que intervienen y también en la mayor escucha del sistema de salud hacia las familias, donde, bueno, muchas veces son las que tienen la información más cotidiana y más diaria de cómo viene estando la persona, ¿no? Tanto para una internación como para cualquier otro tipo de tratamiento.
Exacto.
De complejidad, ¿no?
Uh-huh.
Julieta, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Y antes de terminar, si me permiten,
sí,
quiero dejar un 0800 al que puede llamar cualquiera que necesite atenderse o cualquiera que esté preocupado por un ser querido. Es 0800-222-5462. Y también pueden visitar nuestra página, que hay un mapa interactivo donde las personas ponen la localidad y aparecen los espacios provinciales de atención.
Ahí vamos a dar una vueltita ya. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
A ustedes. Hasta luego.